Bienvenidos al encuentro y aprendizaje en torno a la literatura y la creatividad. A través de narraciones clásicas, fábulas, historias maravillosas, rescate de tradiciones locales, anécdotas personales y otros. Los invitamos a soñar y a desarrollar la imaginación de grandes y pequeños, encantándolos con el mundo de los cuentos, la poesía, la música y la literatura. Bienvenidos a Cuentos Cuenta.
La siguiente obra del presente recital ilustra un periodo poco conocido de la juventud de Johann Sebastian Mastropiero. Todo empezó cuando un conocido crítico se resfrió. Se refirió a Mastropiero. Con esto termino. Con estos términos, claro, le falta el término, no le han puesto el arriba de la T. No tiene la diéresis, no le han puesto la diéresis. Es un error de lipotimia, cualquiera. Mastropiero se ha creado fama de artista espiritual, pero come de todo, pero con métodos pocos. Claros, con métodos poco claros. Podríamos llegar a admirarlo siempre. ¿Y cuándo tomaremos? Siempre y cuando tomáramos en cuenta su tenaza. Su tenaza ambición, son dos palabras, ¿eh? Tenaza, ambición. En los más famosos foros internacionales. En que estuve excitado muchas veces, ¿eh? Muchas veces he citado el fracaso de su operación. El fracaso de su ópera. Sion y el judío era antes. Sion y el judío errante, que se basaba en una vieja leyenda hebrea. Una vieja leyenda hebrea. Me di cuenta enseguida. No podía ser. Siempre dije, qué dicha ópera no describe con acierto los sexos, los dos sexos, los éxodos de dicho pueblo. Y por eso Mastropiero soportó. ¿Ha batido un huevo? Soportó, ha batido un nuevo fracaso. Por esos días Mastropiero enfrentó grandes problemas. Chocó con la bici, las vicisitudes más adversas. ¿Qué le tocaron? Que le tocaron en suerte. Vivía acostado por las dudas, vivía acosado por las deudas. Por esos tiempos conoció a los condes de Freistadt y cuando ya no podía más acudió a la condesa, que era la persona. ¿Y doña? Que era la persona idónea. La condesa se apiadó de él y le acostó un viejo. Y le costeó un viaje a Nueva York. Allí Mastropiero compuso la pieza que escucharemos a continuación. Su célebre Lazy Daisy. Aquí termina la anécdota, pero él te mató. Da vía. ¡Pará! Más. Pero el tema todavía da para más. Esto es todo. ¿Todo? Esto es todo. Todo esto. Esto es todo esto. Esto todo esto. ¿Qué es esto? ¿Este es esto? ¿Este es esto? ¿Es toso? ¿Toso? ¿Ese soto es eso? ¿Ese es eso? ¿Es soto? ¿Todo soso? ¿Este es este? ¿Es de toto o se de teto todo tete? ¿Toto, toto? ¿Es este? ¡Ah! ¡Esto es todo!
Yo me metí en el coro de derecho y encontré dos cosas. El director no me gustaba mucho, los integrantes eran no más de 25 personas y no había ni una mina que yo dijera, uy, esta es. Entonces me fui volando a buscar otro coro. En el 72 empezamos a ganar dinero los luthiers. No lo podíamos creer, pero y todos dejamos de trabajar en lo que trabajábamos. Somos muy conscientes de que el grupo no es uno más el otro, sino uno por el otro, por el otro. Yo no soy gracioso contando solo nada. Yo soy gracioso con mi grupo. Yo no me siento melancólico, pero sí soy un tipo muy serio, muy responsable de todo. Y me hago cargo del mundo en el que me toca, de la vida, de mi gente, mi familia, mis amigos. Soy muy sociable, muy conectado y muy sensible.
Shakespeare da para todo, ¿eh?
Sí.
Le digo porque yo conozco todo Shakespeare en inglés.
No me diga.
Sí. No, no lo he leído porque no sé inglés, pero lo conozco.
Ah, claro.
Y bueno, y el Otelo es una tragedia terrible.
Ah, entonces no lo voy a ver.
No, no, pero es una gran obra.
¿Eh? ¿Ah, sí?
Sí, Otelo, el moro de Venecia.
¿Qué, era negro?
Sí.
¿Ah, sí?
Bueno, no todos los moros son negros, pero este era negro. Sí. Hay distintos tipos de moros. Están los moros del interior y los moros en la costa.
Hay moros, claro.
También están también los moros de los lugares importantes y los que son de morondanga.
De morón.
Claro. No, pero este era negro.
Ah, sí, sí.
Moro chazo. Y curioso, porque el nombre Otelo en realidad es un nombre de origen irlandés.
No me digas.
Claro, es Otelo.
Ah, tiene el...
Sí, tiene el apócrifo.
Que le ponen...
Y más admire si será irlandés, porque en irlandés antiguo, telo quiere decir alojamiento.
Ah.
Sí. Y bueno, y Otelo, una historia terrible que ya empieza medio mal, porque Otelo estaba casado con Desdémona, que era una hermosa mujer, pero provenían de familias enemigas, los Capuletos y los Montescos. Y esto de alguna manera lo vincula con las teorías de Darwin.
¿Por qué?
Claro, porque, y Desdémona se llama la mujer, porque el hombre desciende del mono, la mujer Desdémona. Y entonces...
¿Eh? No, algún famoso que entró seguramente.
Bueno, el asunto es que le estaba contando... resulta que se habían casado, igual, con la oposición de la familia... Hasta que un día Otelo va caminando por ahí por las murallas del castillo y se le aparece el fantasma del padre. No, a ver, según el actor, ¿no? Algunos actores. Vale, el asunto es que se le aparece el fantasma del padre y le dice a Otelo, Pero Otelo lo ve y dice, papá, que lo quiere abrazar, no puede porque es un ser etéreo.
El fantasma.
Es un espectro, un ser etéreo. Hay fantasmas mono y fantasma etéreo.
Este es etéreo.
Claro.
Este es etéreo.
Etéreo, sí, sí. Que también lo vincula con la teoría de Darwin, los fantasmas mono. Son, claro, bueno, es algo, teorías discutidas esas. No, no todos estamos de acuerdo. Bueno, entonces resulta que lo quiere abrazar, no puede, y el padre le dice, Otelo, vengo a decirte que tu mujer te es infiel.
Es fantasma ese, ¿eh?
Sí. Y entonces dice, no, pero qué, ¿por qué me decís eso? Le dice, y desaparece el espectro. Claro, se quedó sin señal, digamos, Otelo. Y se queda pensando, dice, ya me dijo mi psicóloga que eras un padre ausente.
Claro, porque...
El tipo se fumó, pero le dejó trabajando la cabeza al pobre Otelo. Iba ahí, volvió al palacio y andaba por los salones dudando, decía, ser o no ser. yo no saber. Y después cruzaba por ahí por la noche en un cementerio y encuentra la famosa calavera, era la calavera de un bufón de la corte, y agarra la calavera, Otelo la mira así, le dice, y sí, ¿cómo la va a mirar? Así, sí, siempre se mira así.
Sí, salvo que sea visco.
Claro. Ah, también es cierto. Eso también depende del actor, ¿no?
Claro.
Bueno, la mira así y dice, te noto desmejorado. Miré la calavera del bufón. Y la calavera no le contesta nada. Claro, calavera no chilla. Entonces, y se queda dudando, Otelo dice, ¿qué hago? Dice, ¿y Desdémona será realmente culpable o a lo mejor es inocente? ¿Qué hago? Dice, bueno, yo por las dudas la mato. Y pobrecita Desdémona, ajena a todo, estaba ahí en su dormitorio mirando televisión.
¿Cómo miran?
Sí, en Venecia había televisión. ¿No ve que la ciudad de los canales? ¿Quién es? Bueno, entonces entra Otelo al dormitorio sigilosamente, ella no lo ve. Entre que está oscuro y él es negro. Y va y nomás va y la estrangula ahí sobre el tálamo nupcial.
¿En un árbol la estrangula? ¿En un tálamo? ¿Arriba del tálamo o a la sombra del tálamo?
No, no.
¿Se suben al tálamo?
Espere un poco.
Y si ella es mona, puede subir porque...
No me entendió.
Son altos algunos tálamos, ¿eh?
Sí, sí.
Como 30 metros tienen. Yo, los que tengo en casa son... Hoja caduca, pierde la hoja en invierno, sí. Se queda sin hoja, pobrecito el tálamo.
No, pero a ver cómo se lo explico. No, Desdémona está acostada sobre el lecho nupcial.
Ah, pusieron helechos. Por si se cae el tálamo, están los helechos, está bien. Es una medida de seguridad, porque el helecho siempre es verde, está muelle. Y si se cae el tálamo, se puede matar. Si la mata, no la puede estrangular.
Sí, no, poder puede, pero...
Sí, pero una vez que está muerta, medio claro. Redundante, ¿no?
Como... Sí, una redundancia. Sí. No, a ver...
¿Cómo que no?
No, que estoy tratando de hacerme entender. No es fácil, le diré. Desdémona está acostada sobre... ¿La palabra cama la conoce?
Sí.
Sobre la cama. Y ahí va Otelo y la estrangula.
¿Quitaron los árboles?
Sí, quitaron los árboles.
¿Y los helechos?
Uy, qué noche larga va a ser. Los helechos lo dejaron.
Ah, ¿lo dejaron?
Sí. Sí, hubo discusiones, debate público, la gente opinaba a favor, en contra. Hasta que el director dijo, no, los helechos se quedan.
¿Por qué?
Porque lo importante es el hecho.
Serio. Un cuento sobre una vida, una obra y una persona. Un cuento sobre uno de los miembros de un grupo que se formó hace ya casi 40 años y que hoy sigue tan vigente como entonces. Durante el primer capítulo, el protagonista cuenta, recordando su niñez, cómo fue que Neneco, el chico de 7 años que estudiaba violín, se transformó en Daniel Rabinovich, parte fundamental del Slutier.
Y después seguí estudiando guitarra en la adolescencia y canto y empecé a actuar y a cantar cuando tenía 13, 14 años. O sea que para mí no fue ninguna novedad llegar a los 20 o 21 cuando formamos este grupo y estar en un grupo de música o de música y teatro. En el coro en el que cantábamos con mi grupo, uno de los juegos preferidos era hacer bromas musicales. En cualquier momento en los cuales, mientras no estábamos ni ensayando ni cantando. En la fiesta de cumpleaños, en la fiesta de la primavera, en los campamentos, qué sé yo. O después y antes de los ensayos. Y una de las bromas musicales que hacíamos era tocar música en serio con instrumentos inventados, muy precarios en esa época, un serrucho, un peine, una manguera. Pero bueno, ese fue el germen de lo que después fue Imusicisti, el primer grupo que armó el Flaco Massana.
Unas páginas más adelante, Daniel se dio cuenta de que el violín no era lo suyo y que el fútbol tampoco.
Adoro el fútbol, me encanta ver fútbol, pero mi cuerpo no recibe las órdenes que mi cerebro, mi sensibilidad futbolera demanda. Entonces soy un patadura total, por eso no jugué fútbol. Con el violín me pasó un poco algo parecido. No soy un tipo muy tesonero, soy bastante vago. Aunque laburé toda la vida, todo el día, tengo un alma de vago. No soy muy constante con el estudio. Así que a los 15 años, más o menos, o 16, dejé de estudiar guitarra y seguí tocando, pero de guitarrero.
En el capítulo 2, invita a sus amigos del luthier a un asado en su casa, sin pensar que eso se convertiría en un ritual de creación. Además, aparece en la historia un gran amigo suyo, el negro Fontana Rosa.
El grupo no creó demasiado en esas pelotas así, esos brainstorming completos, pero sí aparecían gérmenes que después alguno lo agarraba. O el negro o alguno de mis compañeros, y lo desarrollaba. Pero esos asados eran divertidísimos por la sencilla razón de tenerlo al negro, a quien amamos y es nuestro amigo del alma, y tomarnos el vino y comernos los chorizos acá al fondo, qué sé yo, eran muy divertidos.
Durante el transcurso de este capítulo, su grupo crece y obliga a cada uno de sus integrantes a tomar un lugar dentro del Slutier. Pero Daniel ya había elegido el suyo.
Soy bastante payaso, me gusta improvisar y me gusta hacer bromas sobre los textos escritos. Realmente es mi mayor aporte al grupo. Cuando uno de mis compañeros trae una canción, yo me pongo a improvisar mucho antes de que eso llegue al escenario. Y no solo por mi papel, por mi personaje, sino por el de los demás. Empiezo a inventar cosas. Es ahí donde mi aporte es mayor, digamos. Y después siempre tratamos en los shows de tener pequeñas zonas de improvisación para mí. Porque a mí me divierte mucho y son muy efectivas. Comúnmente yo me paso la función a veces esperándolas porque me divierto mucho ahí.
Pero no solo en el teatro y en la música se refleja su pasión. En el capítulo 3 nos enteramos de que tiene 2 libros editados. Cuentos en serio y El final del final. Nuevos cuentos en serio. Ahora está escribiendo una novela que es... Bueno, dejemos que él la defina.
La novela, ¿sabes qué es? Es un grano en el culo. Porque se me ocurrió un día un final de una novela. Me encanta, lo tengo escrito y todo. Fue un final muy raro y es divino. Entonces empecé a escribir para atrás. Y empantané y ya no me parece una cagada al final y así estoy. Y eso, ese hecho, ese maldito haber querido empezar a escribir una novela me ha medio frenado los cuentos. Desde entonces escribí una docena de cuentos cuando yo escribí una docena de cuentos por trimestre. Pero sueño con escribirla algún día. Cuando me retire, tengo mucho laburo, laburamos como enanos los luthiers.
En las últimas páginas que escribió, Daniel se ilusiona proyectando una gran fiesta. Una fiesta por los 40 años de Les Luthiers.
Una exposición que vamos a hacer con motivo de los 40 años de edad. Va a ser una exposición, vamos a hacer un gran quilombo en el Centro Cultural El Recoleta, con concursos y premios y un mega recital así para... Muchísima gente, va a estar bueno. Está laburando ahí Bukranowski, entre otros. Va a estar buenísimo, yo tengo mucha ilusión de verlo.
Y así lo dejó, un cuento incompleto al que le faltan páginas y páginas de experiencia para agregarle. Un cuento de una vida que se está escribiendo permanentemente. Un cuento que comenzó a leer su padre y que hoy le leen a su nieta.
Cuando empezamos, a mí me ven sus amigos, era la generación del 10, 1910, y hoy me ve mi nieta, del 2002, o tus sobrinos que son del 90, del 95. Es impresionante, son 80, 90 años de gente que ha pasado por este país, que se ha divertido con nosotros, que se ha enriquecido con nosotros y que nos ha enriquecido y nos ha hecho disfrutar muchísimo el enorme beneficio de trabajar donde nos divertimos, ¿no?
puchero cuánto me cobra por llevarme hasta la casa.
Cochero, cuánto me cobra por llevarme hasta la casa. De mi comadre Paulina que vive en la vereda. No piensen lo que me cobra porque Chino anda con plata.
Anda el carro culatero por cantar vinos y grapa.
Se me ha calentado el pico y hoy ni San Pedro me para. Yo veo en los criaminazos que granita no le falta. Allí le iremos pegando a la cazuela empanada. Tortitas con chicharrones y aceitunitas acá. Picante al vinito y la
Usted me lleva cochero, ella vive a 20 cuadras.
Usted me lleva cochero, ella vive a 20 cuadras. Tiene un par de ojitos pardos que cuando miran atrapa. Si usted gusta acompañarme, no es tan larga la distancia.
Bailaremos unas cuecas y cantaremos tonadas.
Con algunos cogollitos y a dúo y si me acompaña. Para don Ramón Romero de bigotera y polaina. Él me parece cochero, palabra cumplimentar. Baje pronto la capota y hasta que Dios diga va. Con guitarra y hasta la vaquita echada.
Hola Jorgelina, buen día Martín, ¿cómo están?
¿Cómo estás, Daniel? Muchas gracias por esta comunicación. Y bueno, la posibilidad de verlos nuevamente, de reír con ustedes en Mar del Plata. Esto va a ser 10, 11 y 12 de julio.
Exactamente, sí. Ya sabía la temperatura porque tempranito hablé con mi hijo que está trabajando allí.
Ah, mira.
Y me dijo que él trabaja en el tren que va para el lado de Viboratá, en San Arlán de las Vías. Me dijo que estaba todo blanco.
Sí, una helada temprano.
Y bueno, así se mueren los bichos dañinos del verano. Lamentablemente no se mueren todos los bichos.
Lamentablemente, Daniel. Bueno, contanos qué van a poner en escena en Mar del Plata, Daniel.
Viejos Hazme Reír, ese es el último espectáculo que hicimos. Es una antología hecha sobre la base de nuestro viejo programa de radio, Radio Tertulia,
sí.
Nuestra Opinión y la Tulia,
sí.
Que tiene, bueno, un montón de números de nuestra historia, Las Majas del Bergantín, así de memoria ahora.
Radio Tertulia, vos sabés que lo hemos compartido inclusive en algún fragmento alguna vez.
¿Quién
mató a Tom McCoffey? Exactamente, tiene la voz a Amor a Primera Vista, la cumbia epistemológica, el Pepper Clemens, etcétera. Sí, una serie de éxitos muy, muy fuertes de toda nuestra historia, ¿no?
¿Cómo han hecho para estar juntos tanto tiempo y nunca aparecer en los programas de Jorge Rial, por ejemplo, por problemas?
Ahí en esa frase, si la cambiamos, si sacamos la palabra, el monosílabo y la palabra nunca, y ponemos por qué, nos acercamos a una respuesta, ¿no? Yo qué sé, somos cinco tipos universitarios, inteligentes, amigos desde la infancia, nos llevamos muy bien, tenemos un producto que es único para nosotros, que nos permitió dejar trabajos más aburridos, menos rentables. El hobby que era cantar y hacer música y actuar se transformó en una tarea maravillosa. Es mucho más divertido hacer lo que hacemos que ninguna otra cosa que hemos hecho. Es lo más importante que hemos hecho. Hemos hecho terapia para seguir juntos, nos hemos peleado, hemos tratado de arreglar siempre las peleas para que sean productivas, para que aprendamos de ellas. Hay algunas leyes no escritas en el grupo, pero está prohibido gritar fuerte o agarrarse a piñas, que sea. Siempre hay que discutir y siempre hay que pelear las posiciones respetando al otro, tratando de llegar a un acuerdo. Vos fíjate que nuestros espectáculos están firmados por todos nosotros, tienen que tener unanimidad. Por más que adentro del grupo las cosas, todas las cosas se votan, pero cuando hay tres contra dos, los tres tratan de convencer a los dos. Y si los dos están muy fuertes en su posición, se trata de hacer otro proyecto por ahí.
Y con relación a Radio Tertulia, Daniel, ¿vos te acordás cómo surgió esto? ¿Fue una improvisación? ¿A quién se le ocurrió?
Radio Tertulia es un esquema que armó Marcos conmigo acerca de la posibilidad de hacer una audición de radio que nos salió, le salió a Marcos cuando escribió larguísimo, salió como de 40 minutos y lo probamos en una función y nos pareció muy largo y muy difícil de usar. Entonces se nos ocurrió armar una especie de continuidad del programa de radio, que como todo programa de radio incluye música, incluye texto, incluye lo que uno quiera, ¿no? Y lo dividimos en tres o cuatro partes y ahí sí empezó a funcionar muy bien y nos gustó mucho. Hicimos, me parece que era en Bromato de Armoño que estaba Radio Tertulia, y ahora lo tomamos como base. La radio está todo el tiempo, todo lo que sucede por la radio. Es lo que le da entonces el eje conductor al espectáculo, ¿no?
Daniel, ustedes se han presentado no solo en la Argentina, sabemos en distintos países. Te quería preguntar acerca de la reacción de los públicos. ¿Hay diferencia en la reacción del público argentino y del español, por ejemplo, ante el mismo gag, la misma escena?
No, muy poca, bueno, prácticamente ninguna. Hacemos los espectáculos iguales, por ahí cambiamos 3, 5, 6 palabras en el show que no se entienden, pero los conceptos, las canciones, las obras están pensadas para que se entiendan en castellano, en argentino o en español o en nicaragüense. Lo que sí, por supuesto, no hacemos humorismo de actualidad. Nunca hacemos bromas con el señor Rajoy o o con Menem, nunca, jamás. Es un desafío que nos hemos propuesto. En realidad no nos lo propusimos, sino que así vino el grupo de origen. No hacíamos humorismo con el pelado de la cuarta fila, sino un humorismo más abstracto, en origen más más puro, más más valioso para nosotros, ¿no?
Daniel,
la gente se ríe acá o en otros países de la misma manera.
Te agradecemos mucho este contacto. Obviamente vamos a verlos cuando estén en Mar del Plata, y si quieren pasar para ensayar Radio Tertulia acá en la radio de la universidad, están invitados, obviamente.
Bueno, buenísimo. ¿Hay que llevar la libreta universitaria o no hace falta?
No hace falta. Un abrazo grande.
Gracias, Martín.
Gracias. Chao. Daniel Rabinovich de Le Luthier va a presentar próximamente este grupo Viejos Hazmerreíres acá en Mar del Plata, en el Teatro Roxy.
¿Dónde estabas? Venía para la radio. Como tenía tiempo, me metí en un cine a ver un bodrio espantoso, una película pésima, esas de vaqueros del Far West, incomprensible. Se llama El Malvado Rick. Pésima, pésima.
Sí, pero me dijeron que el que hace de Rick está fantástico.
Sí. Un galán maduro, sí.
Bueno, al lado del sheriff, que es un viejo decrépito. Sí.
No, está bien el Rick, el malvado. Sí. No se le entiende cuando habla, pero no está mal.
No, eso es por el doblaje.
Ah, sí, está todo doblado.
Bueno, atento que venimos. ¿Está?
Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Aquí comienza otro programa de Radio Tertulia. ¿Cómo le va, Ramírez?
Muy bien, Murena. Dispuestos a ocuparnos de todos los temas, siempre conectados con la actualidad a través de nuestros móviles.
¿Qué le parece si pasamos a la presentación del programa? Aquí comienza...
Radio Tertulia.
Radio Tertulia, nuestra opinión y la Tulia.
Que ahora va a comenzar.
Son las 17 horas 30 minutos en toda la República. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy con un tema que ya tratamos en la audición anterior, genética y reproducción asistida. Ya habíamos visto que hay muchas parejas que no pueden tener hijos por diversos motivos.
Sí, uno de los más frecuentes es que no se conocen.
O que sí se conocen, pero tienen problemas de comunicación.
Y sí, lo que pasa es que hay matrimonios que se llevan mal. Y
qué eso... triste es eso. Oh. Yo, por suerte, con mi mujer, ni un sí ni un no. Todos son...
Ah, no, nosotros, todo lo contrario, hace 3 años ya no nos dirigimos la palabra.
Eso es lo mejor.
Sí, sí, es lo mejor porque de esa manera se evitan roces.
Es más higiénico.
Bueno, pasemos a los mensajes de los oyentes. Juan de Villorquiza llamó, se manifestó muy interesado por lo que hablamos de fecundación in vitro. Dice Juan, ¿cómo es exactamente el tema de la probeta? Porque yo he intentado y me resultó incómodo.
Ernestina de Córdoba pregunta qué sucede cuando el diagnóstico es de obstrucción de trompas. Bueno, Ernestina, según los especialistas, cuando hay obstrucción de trompas, es obvio que el elefante tiene dificultades para respirar.
Más mensajes. Nacho de Recoleta felicita por el programa, dice que se interesó mucho por el tema de fecundación asistida y pregunta cómo hay que hacer para asistir a una. Bueno, Nacho... ¡Nacho! Nacho, póngase en contacto con producción, ya que tenemos llamados de varias parejas que invitan a todos los que quieran asistir.
Son las 17 horas 25 minutos en toda la República. Vamos a conectar ahora con el Estadio Municipal, donde ya está por comenzar Atléticos Unidos versus Canaletas Juniors. ¡Adelante, estadio!
Radio Tertulia se va al estadio.
Acaba de comenzar el partido y el árbitro ya expulsó a 4 jugadores de Canaletas Juniors.
¿Algún incidente?
El juez de línea lo llamó al árbitro y le informó de algo que había visto. Y este procedió de inmediato a las 4 expulsiones.
¿Pero qué fue, una gresca?
No, por una cuestión reglamentaria. Canaletas Juniors había salido a jugar con 15 jugadores.
Gracias, estadio. Ahora pasamos a las noticias.
Radio Tertulia informa.
Son las 17 horas 20 minutos. Un nuevo escándalo conmueve al Gabinete Nacional.
El Ministerio de Relaciones Exteriores se niega a conceder la extradición del temible traficante de drogas y armamento Freddy Consiglieri, solicitada por el gobierno de Estados Unidos.
Se sospecha que la negativa a extraditarlo se debe a conexiones del temible delincuente con funcionarios locales que lo estarían protegiendo. Tenemos un móvil cubriendo esta información.
Detenga su automóvil, quédese inmóvil. Transmitimos desde el móvil.
Estamos en la sala de prensa del Gabinete Nacional. En estos momentos, el portavoz del Gabinete Nacional, doctor Pérez Osorio, habla con los periodistas acreditados.
Por el momento no hay ninguna prueba fehaciente y por lo tanto el señor Consiglieri sigue mereciendo todo el respeto por sus importantes vínculos comerciales con nuestro país. Dicen que mandó a asesinar a su esposa, a su suegro y 2 cuñados. Bueno, todo el mundo tiene derecho a rehacer su vida. Por otra parte, sí, como dicen, hay un testigo clave que tiene datos que comprometen a Freddy, al señor Consiglieri. Que haga la denuncia, no tiene nada que temer. Nosotros ya nos ocuparemos de ella, de protegerla.
Y nada más por ahora, volvemos a estudios.
Informó Radio Tertulia.
Bueno, ya son las 17 horas 10 minutos. Hora de escuchar un poquito de música. Hoy tenemos una primicia, el último...
Perdón, Ramírez.
CD.
Ah, qué bien. A ver si me sale.
Ahí está.
Me sale, pero me mojo.
Se puede decir compact disc directamente. El último compact disc del grupo inglés London Inspection, este grupo inglés que se está haciendo muy famoso entre nosotros desde que grabaron la música de la telenovela Alma de Corazón.
Sí, a mí me daba la atención para qué fueron a buscar un grupo inglés para esta telenovela. Y claro, la telenovela transcurre acá, en las afueras de Buenos Aires.
Ah, porque transcurre entre Temperley y Hurlingham.
Mire cómo se la piensan. Bueno, escuchemos el track 8, cuyo título es Oh muchacho, invítame a la fiesta. Oh boy, invite me to the party.
Oh boy, invite me to the party. Oh boy, invite me to the party. Oh boy, invite me
to the party.
Oh boy, invite me
to the party.
To the party. Oh boy, oh boy. No voy. Oh boy. Si no quiero, no voy.
Oh boy, oh boy.
Ahora no voy nada.
Oh boy.
No voy nada.
Oh boy.
No, no voy, no voy y no voy.
Bueno, acabamos de escuchar una típica canción de protesta. Bueno, pasemos a nuestra sección Noticias del Espectáculo. Mire qué casualidad, recién hablamos de la telenovela Alma de Corazón. Bueno, hay problemas en la telenovela. Usted sabe que según el libreto de Alma de Corazón, cada 2 o 3 episodios muere algún personaje. Y siempre mordido por una víbora.
Así es, una de dos. O falta de imaginación o sobreelenco.
Usted lo ha dicho.
Sí, si no fue usted, fui yo. ¿Quién va a ser? Claro, sí, sí. Si fuéramos 3 sería distinto. Pues seré él o yo. Pero...
Claro, sí. No, no, ya entendí.
Si fuéramos 4, él, usted o yo. Pero...
Ya, ya está, ya, ya entendí, ya entendí. ¿Y si fuéramos 5?
No sé.
Bueno, todos recuerdan que en su momento protestó la Sociedad de Actores porque varios actores habían sido mordidos de verdad. ¿Qué fue cuando contrataron a un experto para que antes de grabar les extrajera el veneno a las víboras? Hasta ahí todo normal. El problema ahora es que protestó la Sociedad Protectora de Animales.
¿Por los actores?
No, Ramírez. La Sociedad Protectora de Animales protestó por las víboras. Porque resulta que para sacarles el veneno, vio los documentales, les tienen que apretar el cogote.
¿A los actores?
No, a las víboras. Y eso, según la Sociedad Protectora de Animales, escuche bien, les puede ocasionar daño moral con posibles alteraciones psicológicas. Aunque no parezca, son animales muy sensibles.
¿Las víboras?
No, los actores. Ah, no, tiene razón, las víboras.
Ah, las víboras.
Lo que pasa es que usted me hace confundir.
Hay más problemas en la telenovela Alma de Corazón. El actor Juan Peñalba, que hace de oculista, el cirujano que va a operar a la cieguita de Laira, se enfermó. Tiene hepatitis, no puede grabar por 4 semanas.
Uy, ¿ahora cómo lo van a solucionar eso?
Los libretistas decidieron matar al personaje del oculista.
Quiere que le diga, me parece bien en este caso. No la va a operar con hepatitis, claro, a la pobre cieguita, a ver si la contagia. Lo único que le faltaba. Maltratada, humillada, violada, embarazada. Y con hepatitis. Dígame, ¿ya se sabe de qué muere el oculista?
No, todavía no lo han decidido, pero seguro que lo muerde una víbora.
Y sí, clavado.
No, mordido.
Una forma de...
El problema es que ahora no se sabe cómo va a recuperar la vista la cieguita de Laida, lo cual es imprescindible para que al final logre reconocer al que la violó, que como se sabe es su propio tío Blas.
Sí, el tío Blas, qué personaje siniestro. Oh,
de miedo.
Usted sabe que cuando yo veo todas las tardes la telenovela y aparece... Bueno, yo no veo televisión. Pero bueno, a veces la ponen en casa, yo paso por ahí, no tengo más remedio que enterarme. Pero cuando aparece el tío Blas, es tan espantoso que sí, yo miro por otro lado, no puedo mirar.
Sí, sí, da miedo, yo la veo, la verdad, pero cuando aparece el tío Blas se me ponen los pelos de punta.
Bueno, a mí eso no...
Son las 17:02. Vamos a ir terminando este bloque de Radio Tertulia con el tema de La Cieguita de Laira, grabado por London Inspection como fondo para los títulos de la telenovela. Hasta luego, queridos oyentes. Los dejamos con el tema de Adelaida.
Adelaida, Adelaida, pobre cieguita, triste Adelaida. Enferma, maltratada, nadie te amó jamás. El destino fue contigo siempre injusto. Para colmo te ha violado el tío Blas. La verdad, el tío Blas tiene muy mal gusto. Adelaida, ya vendrán tiempos mejores, de alegría y de gozo. Ya te violará alguien más buen mozo.
Radio Tertulia.
Nuestra opinión y la Tulia.
Más problemas en la telenovela Alma de Corazón. Ahora el problema lo tiene María Salcedo, la exuberante vedette que hace de Ivonne, la pérfida prima de Gustavo Adolfo, la que trata de seducirlo y apartarlo de la pobre cieguita Adelaida. Y le habla pestes de la cieguita cuando ella no lo ve.
Pobre María Salcedo, digo, ¿no? Porque justo ahora que gracias a su papel de la pérfida Ivonne en la telenovela se está convirtiendo en un sex symbol. Sí. Algunos ya la llaman el trasero de América. Y con fundamento, ¿no? Porque ¿qué le pasó, pobre?
Tratando de calzarse uno de esos ajustados blue jeans que usa, se hizo una luxación de hombro. Tuvieron que enyesarle el brazo derecho.
Uy, qué mala pata.
No, el brazo derecho.
No, es una forma.
Entonces los autores desesperados se preguntaban cómo adaptamos el argumento. Empezaron a consultar a varios médicos, todos le dijeron lo mismo. Es imposible que alguien use un yeso por la mordedura de una víbora. Hasta que al final dieron con la solución. La pérfida de Ivonne aparecerá siempre llevando una canasta de frutas.
Ah, mire qué ingenioso, ¿eh? ¿Y no se nota el yeso?
No, ya grabaron y no se nota para nada. Grabaron una escena muy importante con la monjita que crió al bueno de Gustavo Adolfo.
Ah, sí, qué divina.
La dulce Sorbetti.
Sí.
Es la escena donde la dulce Sorbetti por fin decide confesarle a la pérfida Ivonne que es su madre.
No me diga.
Una escena desgarradora. La pérfida Ivonne le dice, jajaja, no me haga reír, hermana. Y la dulce Sorbetti le contesta, no me digas hermana, dime mamá.
O sea que la monja era la madre de la pérfida. Pero miren, ya no se puede creer en nadie, ¿eh? Ahora, la pérfida Ivonne, qué personaje siniestro también. Es de una malignidad. Bueno, digamos, yo que he leído un poco de psicología, me doy cuenta de que es mala. Y ahora vio que encima los libretistas alimentaron un romance, sí, con un político corrupto vinculado con la mafia internacional, así que va a tener más poderes, la amante del político, eso ahí se viene una que...
Uy, terrible. Al lado del político cada vez va a tener más poder. Sí. ¿Contra quién lo va a usar? Contra la pobre cieguita Adelaida. Lo primero que va a tratar de hacer es influir en la patrona de Adelaidita, la aristocrática señora Izaguirre Belmón, para que la despida.
Sí, pero no la va a despedir, ¿eh?
No sé. ¿Cómo están las cosas?
No, yo creo que no. Yo le digo, yo que he leído un poco de psicología, le puedo decir que la señora Izaguirre Belmón, que parece tan así que... Pero ella es del tipo de personalidad, ¡es buena! Además tienen una historia. Resulta que los Izaguirre Belmón, cuando empezaron a salir, los padres de ella no lo querían al muchacho, porque era pobre. Es la vieja historia, ¿no? Pero él insistió y ellos se querían, pero él no tenía medios para... Entonces, al final, tratando de hacer fortuna, había un baldío que lo usaban como playa de estacionamiento, entonces él ahí puso un puestito de frutas y verduras, después le agregó cosas de kiosco, empezó a irle más o menos bien, fue progresando, al final armó un supermercado de 4 pisos y con eso se fundió. Entonces tiró todo el supermercado y hizo toda la plata que tiene con una playa de estacionamiento. Entonces fue aceptado por la familia de ella, se casaron, hubo una boda muy linda. Pero ¿qué pasó?
pasaron varios años y no pueden tener hijos. Entonces la señora Izaguirre Bermont no puede tener hijos y la quiere entonces a la cieguita Adelaida como si fuera su propia hija.
¿Usted no ve televisión?
Lo que pasa es que me comentan en casa.
Bueno, a propósito de la telenovela Alma de Corazón, escuchemos a London Inspection en el tema de la pérfida Yvonne.
You are beautiful, Yvonne, pero no tienes buen corazón. You are beautiful, Yvonne, tan beauty como un bombón.
Tu sentido del honor es casi nulo, engañas con astucia y disimulo. No hay hombre que resista cuando tú lloras ni cuando mueves. Cuando mueves y lloras.
Ahí viene Ivonne, bamboleándose. Ivonne.
Qué lindo, Lindo, lindo. ¿Escuchó los aplausos del público?
Sí, es que debe estar grabado en vivo.
A mí lo que me llama la atención de estos muchachos es que, como siendo ingleses, como que bien han sabido captar el espíritu latino, ¿no?
Fantástico, sí.
Luego dicen, brum, bum, bum, brum. Tienen una gracia.
Se les entiende perfecto el inglés.
Es cierto, sí.
Bueno, son las 16 horas 30 minutos en toda la República. Tengo los datos actualizados del Servicio Meteorológico Nacional.
Ah, muy bien. Por lo tanto, vamos a ver los datos del tiempo.
Tanto tiempo que no los vemos.
Es lo que hay.
La temperatura es 27 grados centígrados, 80 grados Fahrenheit.
80 grados, qué calor.
Es la temperatura en Fahrenheit.
Ah. Ahora que me dice, ya me parecía mucho calor. No, no, está bien, es la temperatura en Fahrenheit. Sí. Pero dígame eso que es en África.
Fahrenheit es el nombre del físico que inventó esa escala de temperaturas.
Ah, está bien, claro, digamos el doctor Fahrenheit. Sí. Bueno, igual le digo, tiene una fiebre que vuela,
Sí, Morena, tiene fiebre, sí.
¿Y cómo no? 80 grados es fiebre.
Está bien. Atención, tenemos un llamado desde el estadio. Conectamos.
Tanto tiempo que no lo veo.
Estadio. Llamado desde el estadio.
Radio Tertulia se va al estadio. Dios.
Van 15 minutos del segundo tiempo y el resultado sigue 0-0. El juego estuvo interrumpido varios minutos por la expulsión del jugador Polimeni de Atléticos Unidos. El árbitro le mostró la segunda tarjeta amarilla, pero Polimeni se negaba a abandonar el campo, alegando que no era la segunda tarjeta, sino la misma que le había mostrado la primera vez.
Gracias, estadio. Tenemos más consultas de los oyentes sobre reproducción asistida. Frida de Barrio Parque nos cuenta que su esposo está preso por lesiones, nos dice que él es un poco violento. El caso es que ella está con él todos los martes en visitas conyugales, pero no puede quedar embarazada. Lo sentimos mucho, Frida, pero es evidente que su esposo pertenece a una especie que no se reproduce en cautiverio.
Más mensaje. Alicia de Villarromano pregunta, ¿cuál es la posición de la iglesia en el tema de los métodos artificiales de fecundación? Bueno, ve Alicia, algunos sacerdotes los aceptan, pero la cúpula del clero rechaza los métodos artificiales.
¿La cópula? Justamente la cópula no es un método artificial, ¿qué está diciendo?
No, está equivocado,
Ramón. Ah, me lo va a decir a mí. Es lo más natural del mundo, sí, y es fenómeno aparte, a mí me encanta.
Sí, a mí también me encantaba, pero... está equivocado, porque no dije la cópula, dije la cúpula. O sea, la jerarquía del clero, la cúpula de la iglesia.
Hay que subirse a la cúpula de la iglesia.
No, que la jerarquía del clero no concibe los métodos artificiales.
Ya se sabe que no conciben. ¿Cómo van a concebir? Es inconcebible. ¿Cómo van a concebir con el voto de castidad y el silbato de los sacerdotes? No. ¿Se puede?
No es el silbato de los sacerdotes, no, es el celibato.
Bueno, está bien.
Bueno, no, el celibato se refiere a la soltería, no a un pito.
Algo tiene que ver.
Ramírez, me hace un favor, por un rato no diga más nada. Bueno, para completar la respuesta, entonces, Alicia, digamos que la iglesia solo aprueba la forma natural.
¿La aprueba? En una de esas la aprueba y le gusta.
Mejor escuchemos un poco de música.
Bueno.
Otro tema del nuevo compact de London Inspection. Bueno, insistimos con este grupo porque están de moda, porque tienen que ver con el tema que estamos tratando, del teleteatro, y porque es el único disco que tenemos. Escuchemos el tema que le da título al compact. ¿Quién es él? ¿Cómo es él? Who is he? How is he?
Tell me who is he. Tell me how is he. Who is he? How is he? Tell me who is he. Tell me who is he. Tell me how is he. Who is he? How is he? Tell me who.
Empezaron bien. Pero bueno, digamos, para ilustrar a nuestra audiencia, que en la parte final, que es que parece que cantaron como los Pieles Rojas, es lo que se denomina música étnica.
Sí, 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 tienen muy buena técnica. Bueno, vamos a terminar este bloque de Radio Tertulia con las noticias.
Radio Tertulia informa.
Son las 15 horas 30 minutos en toda la República. Sigue el escándalo en el Gabinete Nacional.
Nuestro gobierno al fin concedió el asilo político al mafioso Freddy Consiglieri, acusado de varios homicidios, tráfico de drogas y venta ilegal de armamentos.
Conectamos con nuestro móvil instalado en el juzgado.
Tanto tiempo que
el
no
móvil,
lo sé.
El móvil
instalado en el juzgado.
Detenga su automóvil, quédese inmóvil. Transmitimos desde el móvil.
Ha trascendido que la testigo clave por fin se ha decidido a declarar y es esperada con gran ansiedad en este juzgado. En estos momentos el doctor Pérez Osorio, portavoz del Gabinete Nacional, habla con los periodistas acreditados.
Vamos a investigar a fondo hasta las últimas consecuencias.
Nuestra opinión y la Tulia. Ramírez, le cuento, estuvimos en la grabación de la telenovela Alma de Corazón.
¡Qué bueno!
Estuvimos en una grabación fundamental, en una escena en la que el tío Blas habla con la gitana Azucena. La gitana Azucena que él cree que es su madre, pero que no, pero en realidad es su padre.
No me diga, la gitana era un hombre. ¿Pero cuándo dejó de ser hombre? ¿Qué le pasó?
Una víbora. Bueno. No se ponga así, Ramírez, qué sé yo, Sí, no, terrible. Bueno, le cuento. Grabaron esa terrible escena en la que el tío Blas le confiesa a la gitana Azucena, o sea, a su padre, le confiesa que en efecto él, el tío Blas, es el padre del hijo que espera la ciega Adelaida, pero que Adelaida no es su sobrina, ya que la patrona de Adelaida, la aristocrática señora Izaguirre Belmont, no puede tener hijos porque el bueno de Gustavo Adolfo en realidad es el hermano de la pérfida Ivón y no el primo. Entonces la pérfida Ivón se ha decidido a denunciar a su amante, el político corrupto, y por lo tanto la operación para devolverle la vista a Adelaida no se va a poder realizar, no solo porque ha muerto el oculista mordido por una víbora, sino porque al no ser Adelaida sobrina del tío Blas, no la cubre la obra social. Así es, ¿creer o reventar?
Yo prefiero creer.
Sí,
Murena, mejor escuchemos un poquito de música.
¿Cómo no, Ramírez? Bueno, vamos a escuchar otro tema por London Inspection. Es impresionante la repercusión que estamos teniendo con London Inspection. Hemos recibido muchísimos llamados, pero igual lo vamos a pasar. Es el último. es el tema titulado Pon una bella flor en tu vida. Put a pretty flower in your life.
Put a pretty flower in your life. Put a pretty flower in your life. Put a pretty flower in your life. Put a pretty flower in your life. Put a pretty flower in your life. Pretty, pretty, pretty flower in your life. Put a, put a, put a flower in your life. Pretty, pretty, pretty. Puta, puta, puta. Puta pretty flower in your life.
Estos son transgresores, ¿eh? Bueno, Ramírez, pasemos a los últimos mensajes, los últimos por hoy, sobre genética y reproducción asistida.
Sí, vamos a ir apurando, ya son las 14 horas. Hemos recibido varias consultas de oyentes sobre un tema polémico, el alquiler de vientres, o sea, mujeres que albergan en su útero el bebé de otra mujer. Casi todos preguntan cuál de las dos madres tiene más derecho sobre la criatura.
Sí, vamos a leer lo que opina una especialista en derecho de familia, la doctora Susy García Silow, que dice textualmente, es evidente que la madre genética, la que aportó el embrión, tiene mucho más derechos que la madre que lo dio a luz. O sea, tiene más derechos que la madre que lo parió. Lo dice la doctora. Ahora, quiere que le diga a la doctora qué boquita, ¿no?
Jorge Luis de Bahía Blanca nos mandó un mail. Dice que está...
Perdón, disculpe, ¿qué nos mandó?
Un mail.
¿Un mail? ¿No? Sí. Si no tenemos mail.
Metió el mail en un sobre y lo mandó por correo. Dice Jorge Luis que está muy intrigado por el tema de la congelación de embriones. Pregunta qué parte exactamente le tienen que congelar.
Oh. Angélica de Salta pregunta si es cierto que con los nuevos avances de la genética puede conocer el sexo de su hijo.
¿Está por nacer?
No, ya tiene 19 años.
El último mensaje por hoy es de una señora que no puede tener hijos. Nos pregunta por algún especialista a quien consultar.
Ah, ¿cómo no?
Lo que me llama la atención es el nombre, señora Izaguirre Belmonte Capital. Como el personaje de la patrona de Adelaida.
Pero qué coincidencia.
Y también pregunta cómo tiene que hacer para adoptar al hijo que está por tener una siguita que trabaja en su casa.
Pero qué coincidencia.
Atención, estudios, atención, estudios.
Adelante, móvil.
Aquí estamos en el juzgado. La testigo clave del escándalo de drogas y armamentos que iba a declarar en el día de hoy no se ha presentado a hacerlo. Fuentes bien informadas aseguran que iba a inculpar a su amante, que no es otro que el portavoz del gabinete, doctor Pérez Osorio. Todavía no se conoce la identidad de dicha testigo, pero se trataría de una joven y bella mujer que va a todas partes con una canasta de frutas. Una tal Ivón, la que no pudo declarar porque misteriosamente anoche resultó víctima de la mordedura de una víbora. Ante la indignación pública, el doctor Pérez Osorio ha sido destituido y en las próximas horas sería encarcelado por sus graves delitos o bien nombrado ministro de Justicia.
Ah, ¿tenemos esa comunicación? Ah, bueno, menos mal. Vamos a terminar el programa con algo muy lindo para nuestros oyentes. Una sorpresa, realmente. Sí, estamos en comunicación con Londres. Vamos a conversar con los integrantes de London Inspection. Bueno, digamos, antes que nada, que no fue nada fácil conseguir esta entrevista. Ellos no le dan entrevistas a nadie.
Son muy famosos.
No, nadie se las pide. Hello.
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 Hello, sí.
Ah, era usted. ¿Podrían decirnos para Argentina y América Latina... ¿Y qué le pregunto?
Algo interesante para nuestra tertulia.
¿Podrían decirnos qué hora es en Londres en este momento?
11:40.
¿Traducí?
No sé. ¿Qué es eso?
Ah, está bien. Eleven.
¿Qué es eso?
Que se ve que no escuchan bien, que eleven la voz.
Forty, más fuerte.
Claro.
Ahora les vamos a hablar más forti. Por favor, ¿podrían presentarse para el público de Radio Tertulia?
Oh, yes. We are the group...
Somos el grupo...
London Inspection.
En lo hondo del pecho. ¿Podría decirnos cada uno su nombre?
I'm Oscar Bird.
Hay moscas verdes.
Terry Bill Wells.
Huele terrible.
Stan Commodore.
Están cómodos.
Ahora, qué tipo raro, ¿no? Huele terrible, hay moscas verdes, pero ellos están cómodos.
¿Hace mucho que se conocen?
7 years.
Que se venían, dice.
Hace mucho que se conocen, le pregunté.
Ah, seven.
¿Qué es eso?
Que hace mucho que se ven.
Ah, se ven. Lo pronuncia mal, no se les entiende, ¿no? Qué inglés cerrado, ¿no? Sí. Deben ser de algún suburbio.
Sí, me parece que estos son de Temperley nomás. Sí. ¿Podrían contarnos cómo fue su debut como grupo musical?
It was in a Christmas party.
Les partieron la crisma.
In that party, we met the great manager Buster Linden.
Que va a estar lindo.
We didn't know him, but somebody told us this person is the manager.
El manager, estaba disperso.
He liked our music very much.
Era muy macho.
And the manager said...
El manager tenía sed.
Come on, trust me.
Continuation.
He was a wonderful son of a bitch.
Magnífica zona de bichos.
And then I said, I want you.
Tiene sed, aguante.
I believe you.
A Bolivia.
¿Qué es eso?
Ah, no, la primera gira.
Londres, Bolivia.
Está bien. No, no, el único peligro es que si vienen a Bolivia, después vengan acá. Sí. Bueno, y ahora, ya para ir redondeating... ¿Podrían decirnos para Argentina, América Latina...
Y el conurbano también.
¿Podrían decirnos cuál es su mayor deseo?
We want peace.
No, no, está bien, pero digo... Pero... ¿Los tres a la vez?
Yes, peace.
No queremos seguir reteniéndolos, ni que ellos sigan reteniendo. Claro. Qué bárbaro nos salió.
Es fantástico, estos reportajes así. Qué importante es saber idiomas. Bueno, ya son las 10 de la mañana, vamos a ir terminando el programa. Esto ha sido todo por hoy, queridos oyentes. Hasta mañana, querido Murena.
Hasta mañana, Ramírez. Aquí finaliza otro programa de...
Tanto tiempo que
finaliza no el programa. Finaliza el programa.
Radio Tertulia.
Nuestra opinión y la Tulia.
Que ahora va a comenzar.
Bueno, les queremos agradecer muchísimo el homenaje que nos han brindado a la tribuna, al panel, a los conductores, al canal, a nuestra gente que vino con nosotros. Realmente estamos muy emocionados, los queremos mucho. Lo que nosotros sentimos se puede resumir en una palabra: mil gracias.
Dos.
Dos mil gracias.